Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de La República. El Líbero Julio Estrada los saluda en este nuevo episodio. Hoy jueves, como siempre, a pocos días de que vuelva a empezar una cuarentena aquí en nuestro país. Así que, ya saben, en lo posible, obedecer las disposiciones que buscan protegernos de este virus, que esperemos ya se vaya pronto. Esperemos que la vacuna sea lo más efectiva posible para lograrlo. Pero tenemos eventos de MMA para poder seguir disfrutando. Y justo el último sábado tuvimos el primer gran evento numerado de UFC y el más esperado, por lo menos en esta primera parte del año, me imagino yo, creo yo, porque era el regreso de Conor McGregor a la UFC después de casi un año, enfrentándose a Dustin Poirier en una revancha que de aquella pelea que tuvieron en el año 2014. Vamos a hablar sobre ese evento y también sobre cómo queda la división de peso ligero con esto, porque se abren muchas ventanas. Se ha cerrado una muy importante, pero también se abre algunas posibilidades que, bueno, es lo que vamos a ver, es si son tan atractivas o no. Antes de comenzar a hablar de lo que fue UFC 257, quiero recordarle a nuestros amigos que nos siguen por el Facebook y YouTube del Líbero, que en la caja de comentarios nos encanta leer sus opiniones y quisiéramos saber quién debería ser el próximo rival de Dustin Poirier, quién debería ser el próximo rival de McGregor, Khabib. Si regresa, ¿a quién debería enfrentar o cómo debería manejar eso UFC? Después de ver un poco las peleas que nos dejó este evento, vamos a hablar, pues, sobre cómo queda la división ligera, que tiene un campeón que se retiró hace un tiempo. O sea, el campeón, hasta donde sabemos, estaba retirado. No sabemos si con este resultado o con lo que sucedió en UFC 257 las cosas van a cambiar. A ver, el primer pay-per-view numerado del año nos trajo buenas peleas. Para destacar, quiero destacar en el pre-show lo que hizo Juliana Peña, que se mostró muy, muy superior a Sarah McMahon y retó directamente ya a la campeona. No sé si está para una pelea titular Juliana Peña y menos aún contra Amanda Nunes, pero digamos que la victoria fue impresionante. Lució muy bien, lució muy superior. No sé si esté todavía ya para una oportunidad titular, teniendo en cuenta que es peleadora de peso gallo y la próxima defensa que va a hacer Amanda Nunes es en la división de peso pluma. Ajá. Entonces tendrá que esperar un poco. Yo creo que debería sumar una victoria más, una gran actuación más para aventurarse a ir contra la campeona, ¿no? Me gustó lo que vi de Brad Tavares. Brad Tavares es un peleador que hemos seguido desde The Ultimate Fighter. Se anotó una victoria contra Antonio Carlos Jr. Y también lo bien que lució Arman Tsarukyan sobre Matt Frivola. Esta pelea que se armó así de la nada, porque no, los rivales de ambos estuvieron dispuestos y UFC decidió juntarlos. En la cartelera principal tenemos a Marina Rodríguez, que venció a Amanda Rivas. Yo me inclinaba un poco más por la victoria de Amanda Rivas, pero qué bien lució Marina Rodríguez, tanto que ganó un premio al Performance of the Night. Un TKO en los pocos segundos del segundo round le garantiza subir en la división de peso paja femenino y necesitaba una victoria. Ella venía de perder contra Carla Esparza, porque Carla Esparza es naturalmente una retadora. Así que esto le cae muy bien a Marina Rodríguez. Mientras que Amanda Rivas va a tener que volver a tomar esa viada con la que llegaba, ¿no? Ella llegaba invicta en UFC. Esta es su primera derrota y había derrotado a nombres importantes como Mackenzie Dern, Randa Marcos y Paige VanZant. Así que esta es una frenada viada que traía Amanda Rivas. Después, Mahmoud Muradov venció a Andrew Sánchez con un TKO impresionante. A mí me encantan las rodillas voladoras y cuando son tan bien aplicadas como la que hizo Muradov también, o mejor dicho, con mucha más razón. Así que en ese sentido, muy, muy merecido también el premio Performance of the Night para Mahmoud Muradov. Y Jojo Calderwood venció a Jessica Ai también decididamente, 30-27, 30-27, 29-28. Yo lo tuve 30-27 en esta pelea. Y me da gusto por Calderwood. A mí me cayó muy bien Calderwood, que tenía ya una oportunidad titular ganada contra Valentina Shevchenko. Cuando se lesiona a Valentina, Calderwood decide no esperar. Decide tomar una pelea con Jennifer Maya para, imagino que llegar con más rodaje a su pelea titular. Lamentablemente, Jennifer Maya le ganó, le sacó una rendición con un armbar, y fue Jennifer Maya la que fue a retar después a Valentina Shevchenko. Así que esa actitud a mí me gustó, me cayó muy bien. Y a mí me da mucho gusto que haya sumado una victoria sobre Jessica Ai. Entonces, teníamos una situación muy curiosa, porque el coming event y el main event eran en la división de peso ligero, que debe ser en estos momentos una de las divisiones que más atención tienen del público y de la fanaticada. Primero, y claro, tal y como se den los resultados de estas peleas, se iban a mover los rankings, se iban a mover las llaves de ese torneo imaginario que muchos fans nos hacemos en la cabeza, y sobre eso se iban a bosquejar o se iban a tantear las peleas que podrían venir para más adelante en este año. Primero, Michael Chandler. Michael Chandler hacía su debut en UFC contra Dan Hooker. Recordemos que hace unos meses Chandler ya había firmado por UFC. Incluso Chandler fue suplente en aquella pelea, la pelea de unificación entre Khabib y Justin Gaethje. Michael Chandler estaba listo ante cualquier eventualidad. ¿Por qué se le tiene tanta fe a Michael Chandler, que es uno de los strikers uno de los strikers, no quiero decir más letales, que podría decirlo tranquilamente, el que combina mejor o el que expone mejor la combinación de técnica con poder? Ahí está, más o menos por ahí está lo que quiero decir. Ha sido campeón de Bellator, tiene victorias impresionantes fuera de UFC, la última de ellas era contra Benson Henderson, ex campeón de UFC. Pero yo tenía mis dudas sobre cómo iba a llegar a UFC. UFC es un animal totalmente distinto. Y Dan Hooker no es cualquier rival. Dan Hooker, pese a que su récord de victorias y derrotas oscila por ahí, ¿no? Le ha ganado a Aljo Quinta, le ha ganado a James Beach, pero ha perdido contra Edson Barboza, contra Dustin Poirier. Pero lo que tiene Dan Hooker es que no da peleas aburridas. De hecho, las últimas que tuvo contra Dustin Poirier y contra Paul Felder han entrado en todas las listas de las mejores peleas del año pasado. Realmente, guerras. Han sido guerras. Y yo esperaba algo así. Yo esperaba que Dan Hooker le dé una guerra a Michael Chandler. Dan Hooker, que es más largo, esperaba que por ahí maneje mejor su range. Pero Michael Chandler demostró que está listo para grandes cosas. Qué increíble presentación, qué confianza que demostró Michael Chandler. De arranque tomó el centro del octágono y efectuaba dos movimientos. Lo hacía correr, lo hacía avanzar para el lugar que quería que avance, y soltaba esos volados de derecha. O sea, más que ganchos, eran volados. Y repitió prácticamente el mismo repertorio durante los dos minutos que duró la pelea. Cuando por fin lo conectó, ya uno se iba imaginando que hasta aquí nomás podría llegar. Porque el poder que soltaba en cada puño era impresionante. Impresionante. Qué mejor debut que ese, ¿no? Tremendo debut para Michael Chandler, que ya se coloca ahí. Porque claro, en UFC, si llegas con una cierta reputación y con la confianza con la que Dana White y las cabezas de UFC te tienen para tenerte de reserva en una pelea titular, y te ponen en tu debut de coming event de Conor McGregor, y eliminas relativamente fácil a un rival tan peligroso como Devin Booker. Entonces, como estamos hablando de un tipo que la tiene clara, ¿no? La tiene clara y que en su próxima pelea, que ya vamos a ver cuál va a ser la próxima pelea de Michael Chandler, debería consolidar, ¿no?, su lugar como uno de los mejores ligeros de UFC en este momento. En el main event, nos trajo a Conor McGregor y Dustin Poirier en una revancha, en una pelea que yo tenía ganando a Conor McGregor. Uno trata de remontarse a lo que vio anteriormente, ¿no? Y dos cosas. Conor McGregor lució muy superior a Dustin Poirier en su primer encuentro. Y la última vez que apareció Conor McGregor, acabó rápidamente con el Cowboy Cerrone. Y uno veía los videos de sus entrenamientos. Uno veía, lo veía enfocado, lo veía bien físicamente. Y a mí me gustaba ver el hecho de que no hacía mucho trash talk a Poirier. Más lo hacía a Khabib. Y aquí quiero enfatizar algo. Porque muchas personas piensan que el gran error de Conor McGregor es haber subestimado a Poirier y estar más pensando en Khabib que en la pelea que tenía enfrente. Yo realmente no creo eso, o quiero no creer eso, porque un atleta del calibre de Conor McGregor, que sabe manejarse en el negocio, creo que él es muy consciente del negocio precisamente. Él sabe que gran parte de la atención que tenía esta pelea era para ver quién de ellos iba a enfrentarse a Khabib después, si es que Khabib iba a regresar. En la reunión que tuvieron Dana White y Khabib la semana anterior, trascendió que el resultado de esa reunión era que Khabib podía regresar si veía algo que lo impresionaba en UFC 257. Y bueno, todos, inmediatamente se prendió el foco de todos, ¿no? Gana Conor y tenemos Conor contra Khabib 2 en la pelea más vendedora de la historia de la MMA. De eso a mí no me queda ninguna duda. Ninguna duda que eso hubiera pasado. Pero Dustin Poirier malogró los planes de todos. De todos. Yo incluso decía como broma en la previa que esta es la pelea en que Dustin Poirier va a recibir el menor apoyo posible. No tanto porque la gente quería que gane Conor. O sea, no es porque, vamos, Conor no es digamos, el tipo más agradable del mundo. Hay mucha gente que le gusta ver cómo pierde Conor McGregor. Pero creo que el fanático promedio de las MMA, incluyéndome, querían ver un McGregor Khabib. Y creo que no lo vamos a ver. Si vamos a ver la pelea, creo que Conor McGregor comete dos errores. Dos errores en comparación a la primera vez que se enfrentaron. Primero, en el primer enfrentamiento, Conor maneja muy bien la distancia. Esta cuestión que hace Conor McGregor colocando la mano, como que la palma hacia el frente, y te mantiene a distancia y aprovecha a lo largo de sus brazos para soltar los golpes, esa zurda potente que tiene McGregor. Y en esa pelea, si ustedes se fijan en la forma en que se traslada en el octágono McGregor, siempre está de puntas. Eso quiere decir que tu cuerpo está activado a hacer movimientos rápidos y sorprender a tu rival y eventualmente escaparte de intentos de derribo o intentos de que te pongan contra las rejas. Nada de eso se vio contra Poirier en esta ocasión. Los pies completamente planos, y sin manejar mucho la distancia, las manos más recogidas que antes. Esto no impidió que McGregor se lleve el primer round. Para mí, McGregor se llevó el primer round. Para mí, McGregor lució mucho mejor que Poirier en el primer round. Y yo dije, en el segundo se acaba. Porque veía a McGregor con más confianza, que estaba entrando en confianza poco a poco. Y esto es algo de lo que yo hablaba al principio. Yo no creo que McGregor haya subestimado a Poirier, y precisamente por eso en el primer round, pese a lucir superior, tuvo cautela. Tuvo cautela porque también lo pescaron. También lo pescaron en el primer round. Pero me parece que conectó más McGregor. Yo lo vi mejor a McGregor en el primer round. En el segundo round cambia la cosa, se voltea la tortilla. Y es acá donde Dustin Poirier, a los 2 minutos con 32 del segundo round, empieza todo con un leg kick. Una patada a la pierna de McGregor, que me parece que ahí es donde empieza todo, porque después de la pelea, McGregor en su esquina acusa un dolor muy fuerte en su rodilla. Y los peleadores saben que cuando están en el octágono, están peleando, y cuando sienten un dolor en la pierna, no te afecta solo la pierna, también te afecta en la cabeza, porque tu cerebro se divide, estás pendiente de no dar un mal paso, instintivamente te vas recogiendo. Y ahí creo que empezó todo, porque creo que McGregor se comenzó a recoger y le abrió la puerta a que Dustin Poirier suelte los puños, ¿no? Izquierdas, derechas, que terminan sacándole un tique yo, pero todo empezó con el eje. Por eso es lo importante de las patadas. Eso siempre va a estar en mi mindset. Y bueno, Dustin Poirier con una gran actuación, con la victoria más importante de su carrera, creo que se ha colocado en una muy buena posición para tentar una oportunidad titular. Si vemos el récord de Dustin Poirier en 10 años ya en la empresa, porque él debuta en UFC el 1 de enero del 2011. Entonces ya son 10 años en la empresa. Nunca ha tenido una victoria tan importante como la que se anotó contra Conor McGregor. Y eso que él ha sido campeón interino. O sea, imagínense para mí la importancia de la pelea. Porque claro, el campeón interino es campeón mundial. Eso yo no le quiero quitar mérito. Pero el campeón interino siempre quiere ser el campeón absoluto. Y no lo pudo hacer, porque después que gana el campeonato interino, pierde la pelea de unificación justamente contra Khabib. ¿Qué le juega a favor? Las victorias que se han notado, ¿no? Conor McGregor, Dan Hooker, Max Holloway, Eddie Álvarez, Justin Gaethje, Anthony Pettis. Es impresionante la lista de peleadores a los que le ha ganado. A Max Holloway, que es uno de los mejores boxeadores en la empresa. Conor McGregor también es muy bueno. De Conor McGregor resarció la derrota. A Max Holloway le ha ganado. Le ha ganado dos veces. Dos veces a Max Holloway. Entonces, ¿qué le juega en contra? Eso es lo que le juega a favor. Y que bueno, su nombre está en estos momentos arriba, ¿no? Ha vencido a Conor McGregor. ¿Qué le juega en contra? Que la pelea contra Khabib haya sido tan reciente. Ellos se enfrentaron en septiembre del 2019. Y aquí estamos entrando al segundo tema. ¿Cómo queda la división de peso ligero? A ver, todo va a depender de lo que decía Khabib. O sea, en sus manos está. Si él decide volver ya, él tiene la potestad de elegir, me imagino, contra quién quiere pelear. UFC obviamente le va a poner nombres, o le va a poner un nombre, pero vamos, Khabib va a elegir. Y es complicado. Eso es si decide volver ya. Si decide esperar un poco más, la UFC va a tener que determinar si le va a mantener el campeonato a Khabib y continuar así nomás, o va a crear un título interino. Que vamos, a Khabib le encanta unificar títulos interinos con los títulos mundiales. Él lo hizo dos veces. Lo hizo contra justamente Dustin Poirier y lo hizo contra, si no me equivoco, Justin Gaethje. Entonces, todo va a depender primero de Khabib. Segundo, a ver, pongámonos que Khabib quiere regresar ya. Me parece que Dustin Poirier es quien debería ir. Dustin Poirier es quien debería ir. Aunque no me sorprendería que la UFC se decante por Michael Chandler, aprovechando el hype que ha provocado con esta victoria. No me sorprendería. Pero también está la posibilidad de enfrentar a Poirier contra Chandler. Y que Khabib espere, o de repente si él quiere esperar, va a tener que esperar, o hacer un título interino entre Chandler y Poirier. Si hay un título interino en juego, yo creo que esos dos son los nombres. Otra opción que podría ser ya el último manotazo de ahogado para salvar un Conor Khabib 2 es utilizar esto de que Poirier ganó una, McGregor ganó otra, entonces hagamos la tercera. Entonces UFC podría inclinarse por hacer la tercera y dejar que sea Chandler el que rete a Khabib. Claro, se vería como un evidente esfuerzo porque McGregor gane y hacer la pelea soñada, pero yo por lo menos no lo recibiría mal. O sea, entendería que es un esfuerzo para eso, pero para eso están los peleadores, pues, ¿no? Para ganarse su sitial. Y si Poirier vuelve a vencer a McGregor, ya no hay ninguna discusión al respecto. Hay dos nombres que estamos dejando fuera de la discusión y creo que son los grandes perdedores de toda esta situación. Primero, Charles Oliveira. Charles Oliveira, que la gente que escucha usualmente este programa sabe que yo soy hincha de Charles Oliveira y me parece que es uno de los peleadores con mayor crecimiento en los últimos años, y me encanta porque lo he visto crecer prácticamente frente a las pantallas. No, él también tiene ya casi 10 años en la empresa. Y el otro es Justin Gaethje, que también me parece que se ha ganado a pulso un sitial ahí, ¿no? En la esfera titular. ¿Es descabellado hacer por ejemplo, un Gaethje Oliveira y un Chandler Poirier, y que los ganadores se enfrenten por el título interino? O por ahí mezclar, ¿no? De repente un Chandler Oliveira, una mezcla de estilo, un toque de estilo, y un Gaethje Poirier. Todo va a depender de Khabib, pues, ¿no? Mi escenario favorito, el que yo elegiría, a mí, yo creo que Poirier se lo ha ganado, pero teniendo en cuenta que el regreso de Khabib podría ser solo para una pelea, solo para una, me parece que vendería más una pelea contra Michael Chandler. Entonces, yo haría un Khabib Chandler por el título, un Poirier Charles Oliveira por el siguiente retador y un McGregor Gaethje. Porque vamos, McGregor su próxima pelea tiene que ser en UFC. O sea, ya no tiene el hype para ir a pelear con Pacquiao, que es lo que él siempre había coqueteado y que el mismo Pacquiao había dicho en una pelea de boxeo. No va a vender mucho. O a menos que hagas un Nate Diaz contra McGregor 3, que también vendería bastante. O un McGregor más Vidal, o un McGregor Covington en Welter. Pero yo no creo que McGregor se, se arriesgue a eso, y para eso hay que ver la historia. Cuando él gana el título de peso pluma a José Aldo, o sea, él lo gana el interino contra Chad Mendes y después lo unifica con José Aldo. Su próxima pelea, su siguiente pelea de pluma, no es a ligero, es a welter. Es enfrentando a Nate Diaz. Y después de esa pelea contra Nate Diaz, su siguiente pelea fue la revancha inmediata contra Nate Diaz. Así que UFC está acostumbrado a darle revanchas a Conor McGregor cuando lo necesita. Y después de esa pelea, ya él tiene pues el sustento suficiente para ir por el título ligero, y fue contra Eddie Álvarez. Obviamente ahí después le quitaron el título pluma porque ya no lo defendió. Entonces, me parece que Justin Gaethje es un rival espectacular para McGregor. Así que ese es mi panorama. Mi panorama especial, ¿no? O mi panorama ideal, mejor dicho. Khabib contra Chandler, Poirier contra Oliveira y McGregor contra Gaethje. Cada uno en un sitial distinto de importancia, ¿no? 1, 2, 3. Así que todo va a depender de Khabib, en verdad. Todo va a depender en la capacidad de negociación de UFC. Y a nosotros solamente nos queda esperar y, bueno, disfrutar de los próximos eventos que se van a venir. Se vienen peleas muy buenas, defensas titulares muy esperadas. Así que a estar atentos a lo que nos trae UFC. ¿Qué nos trae UFC? De aquí a la siguiente semana, no esta, sino la siguiente, tenemos Alistair Overeem contra Volkov. Tenemos después UFC 258 con Kamaru Usman contra Gilbert Burns por el título de peso welter. Después tenemos a Curtis Blaydes contra la bestia Lewis. Reyes va contra Prochaska. Blachowicz, y estamos en marzo, Blachowicz defiende el título de peso semipesado contra Israel Adesanya. Entonces Adesanya puede salir de ese evento con dos campeonatos. Después el UFC 260, que es también los últimos días de marzo, tenemos dos peleas titulares. Son Stipe Miocic, defiende contra Francis Ngannou, y Alexander Volkanovski defiende contra Brian Ortega. Así que se vienen peleas muy bacanes. Muy bacanes. Ah, y por ahí también estaba la de Amanda, me estaba olvidando. Parece que fue también ganando. Así que, nada, nos escuchamos el próximo jueves. Vamos a estar seguramente con la previa de Overeem contra... Oye, se me fue el nombre. Contra Volkov. Así que, nada, muchachos. Entonces, ¿ustedes cómo ven la división ligera de aquí a fin de año? ¿Cuáles serían sus llaves de esta de este torneo imaginario de los pesos ligeros? Así que nada, con eso nos despedimos y nos escuchamos el próximo jueves. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.